futbolista de Balaguer renova el seu contracte amb la Unió Esportiva Olot i complirà la tercera temporada al club. Fins aquí les notícies en xarxa.
¿Tienes problemas espirituales o sociales? Desde la Iglesia Evangélica podemos ayudarte. En la Iglesia Evangélica hablamos de Dios, aprendemos de su palabra, ponemos en práctica sus enseñanzas y estamos en contacto con centros cristianos de rehabilitación. Ven a visitarnos los domingos a las 11:30 de la mañana en la calle Mossèn Jacint Verdaguer, número 199 de Sant Vicenç dels Horts. O escúchanos los martes a las 9 de la noche en el programa Encuentros de Radio San Vicenç. La Iglesia Evangélica te ayuda.
San Vicenç y Rodalías. Buenas noches, San Vicente y cercanías. Mira el calendario, el almanaque que se decía antes. Martes, 9 de la noche, voy a saber lo que toca. Programa Encuentros. Un programa llamado así precisamente, pues porque hay bastantes encuentros. Nos encontramos con un invitado, nos encontramos contigo allí donde estés, en tu casa donde estés, y bueno, pues gracias por recibirnos, por permitirnos entrar en esa abertura de puerta tan extraña que es apretarle a un botón y escucharnos. Y bueno, pues ya sabes que es un programa tirado adelante, llevado a cabo por la Iglesia Evangélica aquí en Sant Vicenç dels Horts, Mossèn Cinto Verdaguer 199. Oye, estamos ahí todos los domingos, no sé, a partir de las 11 estamos ahí. Nos gustaría saludarte, Nos gustaría, ahora podemos ya abrazarte, nos gustaría regalarte la palabra de Dios, nos gustaría regalarte un vídeo de una película llamada Jesús. Bueno, si te acercas, pues no hace falta ni que te quedes, pero bueno, tenemos ese cambio de impresiones y nos conocemos a través de encuentros, nos encontramos. Bueno, pues hoy tenemos, como siempre, un invitado. Primero vamos a saludar a los titulares de la casa. Tras el cristal blanca pared, tenemos a nuestro técnico Abel Ortega, y con la mano nos saluda, los cinco dedos desplegados. Aquí a mi izquierda, nuestro pastor Juan Marcos Ortega, buenas noches.
Buenas noches, Luis.
Buenas noches. El de la voz cascada, ya sabes, Luis Brull. Llegué el último reparto de voces y me dieron lo que quedaba, o sea que es la que tengo. Y en términos pugilísticos, a mi derecha, pues a mi lado está Benjamín García. Buenas noches, Benjamín.
Hola, buenas noches.
Benjamín García, bueno, sabéis los currículums estos largos que hay y tal, pero a mí siempre me gusta ir a la misma frase, a la misma presentación. Y con Benjamín, aparte de los muchos años que llevamos también conociéndonos y disfrutando de muchas actividades juntos, para mí es un estudioso de la palabra. ¿Te parece bien ese currículum?
Bueno, yo creo que es lo mejor que uno puede tener.
Hoy sé, claro, lógicamente antes hablamos un poco así, aunque sea a través de los móviles y tal, que quieres hablarnos de la palabra de Dios, de la Biblia.
Justamente, sí, de la Biblia.
Como un libro olvidado, o sea,
quizá, porque la verdad es que estamos en una sociedad en la que, a pesar de que es innegable la influencia de la Biblia, no ocupa hoy en día un lugar preferente ni en las mentes, ni en los programas, ni en la educación, ni en ningún lugar, parece, ¿no?
En nada. decía María Magdalena en un momento determinado, se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto.
Y quizá es lo que puede haber pasado con la Biblia.
Yo creo que era una profecía.
Sí.
Pero es un libro realmente excepcional, ¿verdad?
Bueno, se ha dicho que la Biblia es un libro, es el libro de los libros. No en vano la palabra utilizada para definir el lugar donde se almacenan, se exponen o se guardan los libros, a esos lugares se les llama biblioteca, ¿no? Que justamente deriva de la palabra Biblia, que a su vez viene del griego, que es biblos, ¿no? Los libros. Es el libro de los libros. Cuando quieres definir a la Biblia, además la Biblia, porque no hace falta decir nada más, ¿no? Cuando de una manera coloquial queremos manifestar que una publicación reúne todo el compendio de conocimiento respecto a alguna disciplina, se dice, esto es la Biblia de las bicicletas. Esto es la Biblia de cualquier,
¿vale?
Porque está claro que se sabe, a pesar de que no se haya leído nunca, se sabe que la Biblia contiene la globalidad de las cosas que a alguien le pueden hacer necesitar desde el punto de vista moral, desde el punto de vista de dirección. Es el más olvidado en esta sociedad moderna, pero en cambio es el libro más vendido de la historia, el más traducido. Hay traducciones completas de la Biblia en 636 idiomas. El Nuevo Testamento está traducido en 1.442 idiomas. Y de porciones de la Biblia hay porciones en 3.223 idiomas. Os cuesta pensar de que hayan tantos idiomas en el mundo, a veces, ¿no? La Biblia es un libro extraordinario, pues se dan en él circunstancias únicas. Ningún libro en la historia de la humanidad reúne sus características. Ningún libro de la humanidad ha sido escrito a lo largo de 1600 años. Por medio de 60, hay 66 libros escritos por por 40 autores distintos. Son autores de épocas distintas, con objetivos, inquietudes diferentes, oficios distintos, que escriben con motivaciones diferentes a destinatarios distintos, utilizando géneros diversos. Y sin embargo, todo el libro, en todo el libro, se ve una unidad de propósito, una unidad de mensaje. No hay contradicciones en ninguna de ellas. Muchas personas piensan, no obstante, que ha de estar llena de contradicciones, de leyendas, de errores. También pueden pensar, y de hecho piensan muchos, que es un libro anticuado y totalmente irrelevante para el presente. Pero es curioso que la inmensa mayoría de las personas que opinan sobre él no lo han leído nunca y mucho menos lo ha estudiado. Sin embargo, la palabra de Dios, la Biblia misma, de ella misma dice que es la revelación del Dios creador dirigida a su creación. Y no solamente es que lo diga ella, sino que infinidad de cristianos de todas las generaciones lo han creído hasta el punto de poner en riesgo su vida. Hay un capítulo muy importante, muy interesante, muy, muy conocido en el libro de Hebreos, que está en el Nuevo Testamento, en el capítulo 11, que nos describe hasta qué punto por la fe en lo que dice ese libro, gente ha puesto en riesgo su vida. Experimentaron vituperios, dice el versículo 36, ¿no?, de Hebreos, azotes, a más de esto prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Un libro que por su lectura haga que efectivamente mi vida cambie y me se comprometa de tal manera que ponga en riesgo todo lo que soy, todo lo que tengo, por la fe que de él emana, ha de ser un libro extraordinario. Porque es que las personas están realmente convencidas, las que creen en su contenido. No es que tengan una predilección por ello. Es la diferencia entre estar comprometido y estar involucrado, ¿no? En un desayuno de huevos con bacon, la gallina está involucrada, el cerdo está comprometido, está claro. Quien lee la Biblia, quien cree en la Biblia, quien se despierta su fe en la palabra de Dios, acaba estando comprometido. Me imaginaos si no será un libro realmente excepcional.
Y siendo un libro tan excepcional como nos dices, y si todo esto es así, entonces se supone que la influencia cultural de la Biblia que ha tenido en nuestra sociedad tiene que ser importante, tiene que ser algo que se vea, ¿no? ¿Es así?
Hombre, la verdad es que es evidente que hayamos leído o no la Biblia, lo que está claro es que se trata de un libro del libro que más ha impactado en nuestra sociedad occidental a lo largo de la historia. Es seguro que a lo largo de nuestra vida tendremos una referencia constante de su contenido, ya sea por citas, por textos extraídos de ella, ya por referencias respecto a ella, o simplemente, o muy especialmente, ¿no?, porque a decir de muchas personas constituye su guía y su de conocimiento y de conducta, porque su lectura ha cambiado sus vidas. Nos vamos a encontrar de seguro personas que se han visto afectadas por la palabra de Dios y su vida ha sido total y absolutamente cambiada. En ese sentido, no solamente somos los que creemos y los que estamos comprometidos con la palabra de Dios los que pensamos eso. En el 11 de abril de este año, en La Vanguardia, era el lunes de Semana Santa, en La Vanguardia apareció un artículo que voy a leer, que voy a leer porque realmente es de alguien, es un poeta y escritor, es un colaborador de La Vanguardia, es Antoni Puigvert, que normalmente colabora los lunes y algunos días más de la semana. El comentario es el siguiente: los testimonios documentales de la cultura antigua son muy frágiles. La mayoría se ha perdido en el pozo de la historia. Uno de los fragmentos más antiguos que se conserva de la Odisea de Homero, que fue compuesta en torno al siglo VIII a.C., es una placa de arcilla del siglo III d.C. Son 13 versos referidos a una conversación entre Odiseo, Ulises, en latín, y su leal Eumeo. Este pequeño fragmento de arcilla del gran clásico fue descubierto hace pocos años cerca del santuario griego de Olimpia. Lo más importante es que las copias más antiguas conservadas de la Odisea y de la Ilíada son de entre 8 y 10 siglos después de su redacción. Lo mismo puede decirse de otros textos clásicos. Por ejemplo, las copias que se conservan son de muchos siglos después de su primera circulación. El manuscrito más antiguo de la Guerra de las Galias, por ejemplo, de Julio César, es de unos 1000 años después del original perdido. Los manuscritos de Tucídides, Herodoto y Platón rondan los 1300 años de distancia respecto de los originales extraviados. Ahora bien, existe una excepción muy notable a esta regla. Un clásico del que no se conservan los primeros manuscritos, pero sí copias enteras y fragmentos datados solamente entre 80 y 250 años después de haber sido escritos. Son cuatro narraciones que explican la vida de un judío que en tiempos del emperador Tiberio predicó por las tierras de Palestina. Decía que hay que amar al amigo y al enemigo. Decía que los humildes heredarán la tierra. Defendía a las prostitutas, acogía a todos, especialmente a los pobres, pero también al traidor y hasta a un militar invasor. Curaba a enfermos, expulsaba a mercaderes del templo, fue torturado, crucificado. Tales narraciones son conocidas con el nombre griego de Evangelio, que significa buena noticia. Las pruebas documentales de los textos cristianos son relevantes por comparación. Para justificar la veracidad de los textos que la sociedad contemporánea aplaude sin cuestionar, que son referidos a filología, a filosofía clásica, han tenido que realizar muchos trabajos y mucho más complejos y arduos que los que reclaman, que los que son necesarios para investigar los evangelios. Ello no impide que Platón, Sócrates o Plutarco sean aceptados sin problemas como fundamentos de la cultura occidental. Por el contrario, la parte judeocristiana del legado occidental, siendo tan clara y directa, genera no solo rechazo e indiferencia, sino un suplemento de desprecio. Reducida a mera invención obsoleta de los dominios de la alta cultura europea, ha suscitado fantasías sin fundamento en la cultura popular, debido a operaciones sensacionalistas del tipo de Código da Vinci. Los evangelios expresan una creencia que puede compartirse o no, pero son el pilar de una cultura que ha determinado 2 milenios de historia y ha impregnado la humanidad contemporánea con valores esenciales como la igualdad, la dignidad de todas las personas, el deseo de fraternidad, el deber de la solidaridad. Una corriente muy fuerte pugna por eliminar de nuestras sociedades el legado cristiano, descrito como mitología obsoleta, aburrida y contraria al hedonismo. Pero sin este legado, no solo no podemos entender la historia del arte y del pensamiento, sino que, huérfanos de referencia, nos estamos convirtiendo en imitadores voluntarios, involuntarios de Adán, condenados a inventarlo todo de nuevo, empezando por el pecado y la culpa, sin cuya conciencia el ser humano quizá vive menos presionado, pero también más predispuesto a practicar o fomentar, sin inmutarse, todo tipo de excesos y de barbaridades. Hasta aquí llega el artículo. Vemos cómo una persona que no se caracteriza especialmente, hombre, sí que es creyente, pero no es especialmente practicante, pero sí que es honesta desde el punto de vista literario, ve en la palabra de Dios, ve en la Biblia los elementos racionales como para detenerse como mínimo y tener en consideración lo que efectivamente ha sido la Biblia para la sociedad actual.
Y lo escribe de una forma valiente, o sea, decidida. Uh-huh. Si la Biblia tiene esa importancia desde el punto de vista cultural, hacia la Biblia hay un rechazo. Entonces, ¿qué es lo que hace que haya ese rechazo al contenido en nuestra sociedad contemporánea occidental?
Bueno, es algo que se nos explica en la propia palabra de Dios, ¿eh? La palabra de Dios se nos explica que el rechazo a su contenido es consecuencia lógica de la rebelión del ser humano hacia Dios y hacia su gobierno. Ya en el inicio de la palabra de Dios, en el primer libro, en el capítulo 3, se nos describe, del Génesis, se nos describe el acontecimiento por el cual el ser humano cayó de su estatus de relación íntima con su Creador en base al deseo de, desentendiéndose de Dios, optar por el uso de la libertad que Dios le había dado, en el sentido de hacer lo que a mí me parece, ser el señor de mí mismo, ser yo mi propio señor. Desde entonces, generación a generación, el ser humano ha acrecentado ese distanciamiento con respecto a Dios hasta el punto de que ya ahora mismo Dios es un extraño para él. No solamente no tiene relación, sino es que no lo entiende. Es ajeno a su vida. Hay infinidad de textos bíblicos que así lo atestiguan, pero quizá el más enfático que encontramos es el que encontramos en Romanos capítulo 1, 21-22. ¿Puedes leerlo, Luis?
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles.
Ya lo dijo San Agustín, ¿no? Cuando el hombre quita a Dios de su vida, cualquier cosa es capaz de ocupar su lugar. De tal manera que no nos parezca extraño que el hombre acabe adorando a aves, cuadrúpedos, de reptiles. El hombre en movimiento ha rechazado por inconveniente, por extemporáneo, por impertinente incluso. Le es impertinente muchas veces los mensajes que le da la palabra de Dios, el contenido de la Biblia. Y sus principios le parecen total y absolutamente obsoletos. Pero en ello hay un problema. Si Dios realmente es el creador nuestro y Cristo es su Hijo que vino a este mundo para hacer posible conectar de nuevo, recomponer la comunión con Dios, mirad lo que Jesús les dijo con respecto a la palabra de Dios en Mateo 21:42.
Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos.
¿Nunca lo leísteis? Que hay veces que el hombre desecha algo como inservible, y luego cuando analiza aquello que ha desechado, resulta que era la cabeza del ángulo. La cabeza del ángulo era la piedra fundamental en una edificación. Era la que estaba en la parte de abajo, justamente por encima de los cimientos, y que marcaba lo que era la esquina a partir de la cual se iban amontonando, se iban ordenando, se iban acumulando las piedras para la edificación. Era básica por su forma, por su resistencia, por su consistencia. ¿Será posible que al eliminar la Biblia de nuestras vidas hayamos eliminado la piedra angular de la que, sobre la cual nosotros teníamos que fundamentar nuestra vida? En Juan 22-29 le dice, entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras. Y al ignorar las Escrituras también ignoráis el poder de Dios. En Juan 5:39 les exhorta a escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas, estáis en lo cierto en eso, ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, como se refleja en el artículo que hemos reproducido anteriormente, la sociedad moderna ha descartado el mensaje de la Biblia como contrario a la razón y a nuestra mente ya avanzada. En ocasiones se han levantado voces reclamando a Dios que, si tanto interés tiene en ponerse en contacto con nosotros, que lo haga demostrando su poder, ¿no? Que lo haga de manera evidente en cada generación. Eso me recuerda, no sé si a vosotros también, ¿no? A la parábola aquella que explicó el Señor Jesús, ¿no? Con respecto a el rico y Lázaro. Había un rico que hacía cada día banquetes, que hacía cada día, pues, con todas las personas que tenía a su alrededor, fiestas, y siempre constantemente al lado de él y comiendo las migajas que sobraban de esas fiestas había un pobre que se llamaba Lázaro. El caso es que finalmente Lázaro muere y también muere el rico. El Señor dice, y uno fue al seno de Abraham, junto a Dios, y el otro fue a la condenación eterna. Y hemos de entender que el rico podía ver a Lázaro. Y llega un momento que le pide a Dios algo. Le pide a Dios algo, por primera vez algo que es generoso, algo que no es pensando en él. Lo vemos en Lucas 16, 27 a 31, Luis.
Sí, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, oye, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos.
Y es que es así. Cuando nosotros decidimos no escuchar, no escuchamos. No, por más que veamos señales, y así es lo que nos dice el Señor. Es más, en el Nuevo Testamento nos dice algo que es palmario. Que es palmario desde el momento en que el Señor Jesús, Cristo, hizo su ministerio, lleva a cabo su ministerio. Lo encontramos en Hebreos 1, 1-2.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo.
Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras. Ha hablado muchas veces por la palabra de Dios, pero ya no va a hablar más. A partir de aquí está la palabra de Dios, que es la guía para todos los creyentes. No hay más. Quien quiera salvación la encontrará en la revelación de la palabra de Dios, que sin lugar a dudas le señalará a Cristo.
Acabas de decir que la Biblia es la revelación de Dios para su creación. ¿Qué es lo que revela que tanto solivianta al hombre contemporáneo? ¿Podríamos hacer un compendio resumido de los principios que nos revela?
Bueno, pues digamos que revela muchísimas cosas, pero podríamos agruparla en 4 grupos distintos, ¿no? Que son las bases fundamentales, las columnas fundamentales sobre de lo que nos contiene la revelación. Nos revela a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo siente? ¿Cuáles son sus actos? Nos presenta a un Dios creador, que es Señor y dominador soberano de esa creación, que la guarda, que la sostiene, que no se ha desentendido en absoluto de ella. En segundo lugar, nos muestra la causa del problema del ser humano, porque lo que está claro es que algo no funciona. Cuando vemos esta sociedad, cuando vemos la geopolítica, cuando vemos las noticias diariamente, nos damos cuenta, es evidente, esta sociedad, el género humano, no funciona. Nos explica en qué se basa y en qué ha destinado el uso de la libertad con que fue creado el hombre y la mujer. El hombre y la mujer ha querido prescindir de Dios y ser su propio guía y señor, y eso le ha apartado definitivamente de Dios y de sus propósitos. Desde ese momento se ha abierto un abismo de incomunicación entre el ser humano y Dios. La tercera cosa que nos revela es que hay solución para esa situación. Y esa solución es una vía de salvación que Dios ha puesto en marcha para toda la humanidad, para todo aquel que quiera creer. Nos muestra todo el proceso a través del cual el mismo Dios pone a su Hijo unigénito en juego para rescatar al ser humano caído. Y por último nos muestra que es posible vivir de otra forma en este mundo caído. Es posible vivir siguiendo su guía, su dirección y su gobierno. Una vida que no es la definitiva, porque Cristo se halla en este momento preparando un lugar donde moraremos por toda la eternidad con su presencia entre los redimidos. Básicamente estas son las cuatro cosas que efectivamente la palabra de Dios nos revela. Pero ¿qué es lo que los olvida con respecto a esto? ¿Qué es lo que efectivamente levanta resistencia, pero incluso una resistencia violenta? Y es porque la palabra de Dios nos está diciendo sin ningún ambaje que no somos capaces de ser aquello para lo cual habíamos sido creados. No somos capaces de mantener la dignidad para la cual habíamos sido creados. No podemos hacer absolutamente nada por nuestros propios esfuerzos para mejorar esa situación. Y que el que ha puesto en marcha todo el plan de salvación para superar esa situación ha sido Dios. Ha sido Dios enviando a su Hijo, enviando a su Hijo para sacrificio y para derramar su sangre por nosotros. Además, de forma gratuita. Eso es demasiado para el orgullo de aquel que ha decidido desde el principio casi de la creación gobernarse a sí mismo. Y eso lo expresa muy claramente un texto de la palabra de Dios en 1 Corintios 1:18.
Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero; para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios.
Pedimos señales, pedimos sabiduría, como si nosotros pudiéramos entender, como si nosotros pudiéramos saber, si nosotros pudiéramos discernir.
¿Podemos estar seguros de que la Biblia es absoluta palabra de Dios?
A ver, hay algo que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a la palabra de Dios. Lo debemos hacer sin ningún apriorismo, con una total honestidad intelectual, como lo expresa la propia palabra de Dios en el texto de Isaías. Cuando en Isaías Dios habla de la palabra de Dios y cuál es la actitud que él espera con respecto a aquel que acude y la lee, voy a leerla para que veáis lo duro que es y el por qué muchas veces hay rechazo con respecto a la palabra de Dios. Dice Isaías 66, versículo 1 y 2. El Señor dijo así: el cielo es mi trono. Hemos estado diciendo, Dios es el Dios creador, es soberano. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Si yo soy quien soy, ¿dónde está el respeto al cual soy acreedor? ¿Dónde encuentro el reconocimiento por parte de vosotros que soy creación mía? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas las cosas fueron hechas, dice el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Eso es lo que el Señor espera con respecto a lo que a cada uno de nosotros, cuando vamos a su palabra, que efectivamente reconozcamos quién Él es y cuál es su soberanía con respecto a nosotros. Que vayamos atentos de corazón. Y ahí es donde nosotros vemos con toda claridad dónde está rechazo por parte de esta sociedad. ¿Quién tiene a mí que enseñarme nada? Se está poniendo el acento en todas las libertades, en cualquiera de los aspectos de la vida. Hay innumerables evidencias, como el cumplimiento de tantas y tantas profecías que señalaban a Cristo, que se han visto cumplidas. Hemos visto las evidencias con respecto a la inmensa cantidad, en comparación con cualquier otra obra de filosofía, de filología, de conocimiento humano, la distancia que hay desde los originales hasta la primera copia más antigua que tenemos, y sin embargo no ponemos ninguna objeción a ello. Vemos el inmenso caudal de sabiduría que se desprenden de las palabras, que de tal manera que podemos ver claramente la señal de su contenido y de sus enseñanzas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vemos claramente que surgió de allí. La vemos en las señales que hay en infinidad de constituciones. Hay sabiduría profunda en la palabra de Dios. Pero desde el punto de vista objetivo, desde el punto de vista racional. Aún así, la Biblia nos asegura que alcanzar el profundo convencimiento de su verdad no viene por la vía del convencimiento racional y humano, sino por la vía de la fe. Pero no una fe ciega, ya hemos visto. Hay un montón de elementos que son indicios que nos tendrían que llevar a presumir que efectivamente la palabra de Dios es lo que dice que es. Y en cambio, lo que está claro es que para cortar, o sea, para creer cualquiera de las cosas que esta sociedad está creyendo, es que no hace falta fe. La fe la estamos ejerciendo cada día.
¿Habla la Biblia del hombre y del porqué de su situación?
Lo hemos estado diciendo, ¿no? La causa es su decisión de vivir al margen de Dios, de estar apartado de Dios. Lo que la palabra de Dios nos dice muy claramente es cuál es su situación actual. Dice Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6.
Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite.
Desde el comienzo de la humanidad, Dios advirtió a Adán y a Eva de las consecuencias que traería su desobediencia. La Biblia nos dice la verdad en todo momento, aunque sea dolorosa. Y en nuestros días sigue advirtiendo si estamos dispuestos a escucharle. Expone lo pecaminoso del hombre y su condición perdida. La palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado y que la paga del pecado es la muerte. Pero también nos descubre que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo podemos ver en Romanos 6:23. Pero es que además nos avisa de que un día cada uno de nosotros dará cuenta de sus actos, de sus decisiones.
Entonces podemos pensar que la Biblia sea básicamente un libro de juicio.
No, en absoluto. En absoluto. De hecho, hay otro nombre que se le da a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos traslada el Evangelio. Y el Evangelio, justamente como se le llamaba el artículo del 11 de abril de Antoni Puigvert en La Vanguardia, que se llamaba Buena Noticia, Evangelio quiere decir buenas noticias. Porque la palabra de Dios nos presenta de manera muy clara, y el mayor contenido de ella se basa y se centra en descubrirnos, en enseñarnos el amor incondicional de Dios por nosotros. Un amor que no está basado en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino que es por ser nosotros quienes somos. Es como los padres quieren a sus hijos porque son sus hijos, no por lo que hagan o por lo de que dejen de hacer. Dios nos ama porque Él nos ha creado. Somos hechura suya. También nos habla la palabra de Dios de cómo podemos ser salvos de nuestros pecados. Dios resume su mensaje de salvación en un pasaje de la Biblia, el cual nos dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos presenta la guía confiable para, además, nuestro diario vivir. En la Biblia hallamos la respuesta para cada una de nuestras preguntas, la solución a cada uno de nuestros problemas y el aliento que necesitamos en medio de las pruebas. Pero que para que podamos, la verdad, es beneficiarnos de su dirección, debemos ser fieles, leer la palabra de Dios, someternos a ella, mirarla con temor y con temblor, como Dios mismo nos lo dice, porque proviene justamente del Dios soberano y creador.
Y en todo esto que nos has comentado, ¿nos explica la Biblia cuál es el papel de Jesucristo?
Siempre se ha dicho, siempre se ha dicho que la Biblia es un libro cristocéntrico. La razón, el motivo, el fundamento, el cimiento de toda la palabra de Dios es Cristo. Todo mira a Él, igual que nuestro calendario. Nuestra historia, la historia de la humanidad, se empecina en demostrarnos que efectivamente el sentido de toda la historia se halla en Cristo. La historia se divide en lo que ocurrió antes de Cristo y después de Cristo. Justamente la Biblia es la base, es la fuente para que ese criterio se haya establecido para el calendario. Cristo es fundamental. Y la palabra de Dios nos habla de quién es Jesucristo y por qué vino. Nos dice que es el Hijo unigénito de Dios, que vino a este mundo siendo Dios mismo, pero además asumiendo nuestra propia naturaleza humana para morir en la cruz. Y todo ello para pagar la deuda que teníamos nosotros como consecuencia de nuestra desobediencia y de nuestro pecado, para que así fueran perdonados todos los que creyeran en Él. Nos explica también que Jesús nació de una virgen, y nos explica por qué eso era importante. Era importante porque no hubo ninguna intervención humana en su nacimiento. María era el lecho humano necesario para que Cristo, que es Dios, pudiera nacer a este mundo. Era necesario que fuera Dios, porque el sacrificio suyo había de servir para efectivamente compensar todo el pecado de la humanidad. Se nos explica por qué murió en la cruz. Murió en la cruz porque ese era el castigo que nosotros merecíamos. Ese era el castigo del maldito, maldito todo aquel que peque contra Dios. Llevó nuestra muerte. Y también nos describe la resurrección y con ella la victoria, el cumplimiento perfecto, el cumplimiento total de la misión que el Padre le encomendó.
Explica la Biblia cómo Dios está con sus hijos una vez han aceptado el sacrificio de Cristo.
Sí, es el contenido más importante del Nuevo Testamento. La palabra de Dios nos enseña cómo lidiar con las tentaciones. Por más que hayamos creído en Dios, por más que Él haya cambiado nuestra vida, efectivamente, todavía continuamos teniendo aquella lacra, aquella marca de nacimiento. Y la palabra de Dios nos dice: Dios no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nos muestra además que Jesús hoy en día sigue vivo, está vivo desde su resurrección, y está sentado, en el sentido de que está sentado porque toda su obra está finalizada de manera perfecta, y nos dice que vive para interceder por nosotros, para pedir al Padre por nosotros. Nos muestra también a la persona del Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, y al que Cristo anunció en los últimos días de su ministerio que convenía que Él se fuera para que Él pudiera venir, para enseñarnos, para recordarnos, para vivir en nosotros, para permitirnos y darnos el poder de poder seguir los caminos de Dios. Además, la palabra de Dios constantemente, diariamente, para todos aquellos que efectivamente han creído en Dios, han creído en Cristo, es una fuente de ánimo, una fuente de exhortación, una fuente de consuelo, porque sabemos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad.
¿Y explica quizá también la Biblia algo con respecto a nuestro futuro?
Por supuesto, sabemos a dónde vamos. El que cree en la palabra de Dios puede encarar la muerte desde la confianza, desde la esperanza y el gozo. La Biblia nos explica lo que sucede al morir. Si hemos confiado en Cristo, sabemos que al morir seremos llevados a su presencia. En 2 Corintios 5:8 nos dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Además, nos asegura que igual que Cristo estuvo en esta tierra y resucitó y ascendió para preparar lugar para nosotros, que es otra de las esperanzas que tenemos, Él está preparando lugar para nosotros, Él volverá de nuevo y todo ojo le verá, para recoger a los suyos y para dar justa retribución a toda la humanidad. Dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay, dijo el Señor, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, pero si yo me fuere y os preparo lugar, es para volver a venir otra vez y para tomaros a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nos habla del futuro con perfecta esperanza, con seguridad y con certeza. Advierte también del juicio venidero, porque de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio, es necesario que todos podamos creer, que todos creamos, porque efectivamente no es gratis no seguir a Dios. Y todas las palabras, la palabra de Dios siempre acaba con una afirmación sobre sí misma. La hierba se puede secar, la flor se puede marchitar, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Está claro que en este mundo hay cosas que fallan. Está claro que en este mundo efectivamente estamos encontrando toda la acumulación del pecado, de la desobediencia de todos y cada uno de nosotros. Y a veces no es que lo digamos nosotros que creemos en el Señor. Vamos a escuchar una grabación, son 3 minutos, es de Juan Manuel Serrat, en el momento de pedir, de recibir el doctorado honoris causa en la Universidad de Costa Rica. Mirad lo que dice.
En los últimos años ha sido extraordinario el crecimiento tecnológico y científico que hemos experimentado, pero también ha sido muy grande la pérdida de los valores morales de nuestra sociedad. Se han producido daños terribles a la naturaleza, muchos de ellos irreparables, y es vergonzosa la corrupción que desde el poder se ha filtrado a toda la sociedad. Más que una crisis económica, diría que estamos atravesando una crisis de modelo de vida. Y sin embargo, sorprende el conformismo con el que parte de la sociedad lo contempla, como si se tratara de una pesadilla de la que tarde o temprano despertaremos. Espectadores y víctimas, parecemos esperar que nos salven aquellos mismos que nos han llevado hasta aquí. Es necesario que recuperemos los valores democráticos y morales que han sido sustituidos por la vileza y la avidez del mercado, donde todo tiene un precio, donde todo se compra y donde todo se vende. Es un derecho y una obligación restaurar la memoria y reclamar un futuro para una juventud que necesita reconocerse y ser reconocida. Tal vez no sepamos cuál es el camino. Tal vez no sepamos por dónde se llega antes. Pero sí sabemos qué caminos son los que no debemos volver a tomar. Espero que ustedes, gente buena, instruida y tolerante, sabrán juzgar mis palabras por su intención, más que por la manera en que he sido capaz de expresarme. Mientras tanto, que los músicos no paren de hacer sonar sus instrumentos y que los poetas no dejen de alzar la voz. Que los gritos de la angustia no nos vuelvan sordos y que lo cotidiano no se convierta en normalidad capaz de volver de piedra a nuestros corazones. Muchas gracias.
Realmente son unas frases conmovedoras.
Sí, sí, sí.
Que por un lado traen la constatación de lo que una persona que ha tenido la oportunidad de estar por todo el mundo, de observar distintas realidades, una persona realmente culta y conocedora, ve claramente cuál es la situación del hombre, ve cuál es la situación de esta sociedad. Pero da como solución, se dirige a las personas diciendo: me dirijo a ustedes, personas buenas, instruidas y tolerantes, para que levantéis la voz, mientras los músicos y los poetas que vayan realmente, digamos, haciendo profecía, profetizando contra este mundo para ver si despierta. Eso es humanismo puro. Y eso es justamente lo que dice la palabra de Dios. No hay nada bueno en el ser humano que le permita a él salir de esta miseria. No hay cosa más amargante que darse cuenta de la miseria, de la amargura que hay en este mundo, y no dar con la solución. La palabra de Dios se dedica constantemente a señalar la solución. La solución es Cristo, porque es la solución que el Dios creador de todas las cosas ha puesto en marcha. Eso solamente lo podemos encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Esa que muchas veces al inicio del programa se os ofrece de una manera gratuita y abierta, porque sentimos, creemos, confiamos total y absolutamente con toda certeza de que es la que puede llevaros a la salvación.
Gracias, Benjamín, gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad es que la palabra de Dios, el cristianismo en general, es una religión que habla, que exige, y a la gente, al mundo en general, las religiones que hablan les molesta. De manera que, por ejemplo, si nosotros, la misma Biblia, dijera: yo creo que, o me parece que, o no sé, quizás, pero es que, claro, la palabra de Dios recalca: así dice el Señor. Uh-huh. Y eso a la sociedad de hoy en día quizá es lo que realmente molesta.
Es que lo que molesta es lo que es el texto que teníamos al inicio, ¿no? Pero aquel que mirare. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra.
Exactamente.
No hay más. Soy Dios y tengo ese lugar. Y es lo que nos está preguntando. Si yo soy el Dios creador, uh-huh, al margen de que creas, si yo soy el Dios creador y tú estás no en lo cierto,
sí, sí,
¿qué lugar has dejado? ¿Qué lugar has dejado para aquel que te creó? ¿Qué es queda?
Bueno, acabamos. El tiempo se nos va. Es el gran enemigo de los programas de radio. Bueno, es el gran enemigo de nuestra vida. O sea que el programa de radio es una cosa más. Agradecer, como siempre, al Ayuntamiento y a la Radio San Vicente, que nos permitan usar una hora semanal sus instalaciones y este escenario para poder hablar esta atalaya, para poder conectar contigo. Y nos despedimos como siempre, ¿eh? Recordando que Benjamín García, a micrófono cerrado, ya lo tenemos por ahí apuntado para otra ocasión. Y la frase de siempre: siempre alegres para hacer felices a los demás. Bendiciones.